Hola a todos, bienvenidos a Spaceship One, donde hablamos sobre las soluciones que pueden arreglar y avivar nuestra original nave espacial, el planeta Tierra, para el largo plazo, con abundancia para todos. Me llamo Ana y yo soy una de sus locutoras y hoy estamos aquí con unos de nuestros asociados, Aire Guardián. Su misión es muy similar a la de Spaceship One, con un enfoque específico en calidad de aire. Ellos han trabajado con varias comunidades a través de California para identificar asuntos locales de calidad de aire y proveer recursos a la gente en esas comunidades. Por ejemplo, recientemente tuvieron un taller enseñando a personas cómo ensamblar su propio sensor de aire usando Legos. Mi compañera y la otra locutora, que se llama Paloma, es la líder del Aire Guardián. Y también nos juntamos con Michelle. Ella es un miembro del equipo de Spaceship One y la coordinadora de Aire Guardián. Bienvenidas al podcast, Michelle y Paloma. ¿Qué tal si empezamos en cómo te involucraste en el trabajo de calidad de aire? Paloma, ¿te gustaría empezar?
Sí. Hola a todos, mi nombre es Paloma. Tal vez reconocen mi voz de otros capítulos del podcast. Soy la otra locutora, pero también manejo el programa de Aire Guardián. Para contexto en cómo empecé con calidad de aire en el primer lugar, yo crecí en el Valle Imperial y tenemos infamia porque tenemos una de las ciudades más contaminadas en los Estados Unidos. No fue hasta que entré al colegio que me di cuenta que eso no era cosa normal. No todos tienen compañeros que tienen asma. No todos no pueden salir afuera. No todos están acostumbrados a no poder ver las montañas porque hay tanto polvo y ozono que en serio no las puedes ver aunque están cercas. Todo esto está en mi mente porque acabo de visitar mis padres este fin de semana y estaba reflexionando sobre esto y es de ser capaz de tener este taller, especialmente con una comunidad tan similar a la mía y viendo que los estudiantes estaban enganchados y ser tan, pues no sé, es una cosa difícil de explicar, es como ya entiendo por qué maestros les gusta enseñar. Me recordó de cuando era una estudiante en la prepa, aprendiendo que ciencia e ingeniería era algo posible para mí y puede ser algo que sea utilizado para ayudar a mi comunidad.
Tienes razón. Michelle, ¿quieres comentar algo?
Sí, por supuesto. Mi nombre es Michelle, yo soy la coordinadora para Aire Guardia y uno de los miembros de Spaceship One. Similar a Paloma, mi comunidad ha experimentado mucha polución del aire por el tráfico que pasó por nuestra comunidad. Nosotros tenemos 3 carreteras que pasan por Stockton y también no era hasta que fui al colegio que me di cuenta que este problema proviene de la política y que nadie habla con otras personas. Algo que hicimos recientemente fue participar en un evento llamado Día de la Tierra. Organizaciones estaban allí con sus proyectos, productos, comidas veganas, todo que era sostenible y destinado para proteger el planeta. Y lo que era muy inspirador sobre todo esto era aprender cuántas personas estaban trabajando juntos para solucionar estos problemas. Nosotros estábamos reuniendo para juntar nuestros recursos y enseñar a la comunidad que sí estamos haciendo el trabajo. Los estamos escuchando y todos podemos ser parte de las soluciones necesarias para que podamos respirar aire limpio. Eso lo hicimos con el taller, trayendo estas tecnologías a la comunidad y dejando a los jóvenes interactuar con ellas para que puedan preguntar cuestiones sobre su aire. Cuestión que tal vez no han podido preguntar por no hay mucha ciencia o tecnología en estas comunidades. Este taller no más era el inicio. Nosotros podemos ver este tipo de evento ocurriendo por todos lados. los jóvenes pueden crear sus propios talleres. En realidad, lo que estamos haciendo es plantar la semilla para que los jóvenes puedan realizar su poder y conocimiento de lo que pueden hacer.
Sí, esa parte de empoderamiento es tan crítica. Les quiero preguntar, ¿por qué es que estas comunidades como Stockton y como el Valle Imperial tienen estas disparidades en calidad de aire?
Pues puedo hablar todo el día sobre esto. Desafortunadamente es una historia común que estas áreas son pobladas por comunidades de bajos ingresos, inmigrantes que son expuestos a estas fuentes de polución. Y es variado. Por ejemplo, en áreas como la que acaba de mencionar Michelle, la contaminación es por las carreteras. En la mía puedo mencionar las maquiladoras o carros cerca de la frontera en Mexicali. Ni quiero hablar sobre todas las regulaciones. Muchas decisiones sobre zonificación han impactado nuestro ambiente construido. Muchos de estos comités que tal vez eran inaccesibles decidieron dónde van a estar estas carreteras. ¿Por qué no era posible participar en estas decisiones y juntas? Tal vez es que mucha gente está enfocada en proveer comida para su familia o están trabajando de noche, especialmente en un estado tan caro como California. Y luego puedes ver al aspecto sobre viviendas. ¿Qué es lo que la gente puede pagar? Más seguido, las ubicaciones más baratas son las que están justo al lado de toda esta contaminación. Y los Estados Unidos también tienen una historia profunda sobre racismo, segregación y la demarcación de lotes de alto riesgo para comunidades marginadas. En realidad, nunca terminó la segregación en este país.
Sí, y hablando sobre comunidades marginadas, yo acabo de hablar con un miembro de la comunidad esta mañana sobre sus esfuerzos de investigación y ciencia aquí en Stockton. Él mencionó que estaba investigando los mapas de demarcación de lotes y reconoce una tendencia en que estas comunidades van a ser donde vas a encontrar refinerías, más altas concentraciones de contaminación del aire y también donde no hay suficientes estudios. No hay suficientes sensores de aire ubicados cerca de estas áreas. Entonces, cuando revisas airnow.gov, no vas a aprender que el aire está contaminado porque el sensor está ubicado en algún otro lugar. A menos que pongan un sensor de aire en esa vecindad, realmente no vas a ver los datos que reflejan la contaminación de una refinería que tal vez esté justo al lado de tu casa. ¿Cuántas comunidades estarán allá que son impactadas por aire contaminado pero está ocultado porque no hay suficientes datos? Nadie les va a decir a alguien que se está mudando a su casa, oye, estás en un aire donde vas a respirar quién sabe qué. Y desafortunadamente, las personas van a vivir allí por años exponiéndose. No más hasta ahora que tenemos organizaciones que están proveyendo estos sensores de aire como Purple Air, están presentando la comunidad. Podemos ubicar esto en tu hogar para crear un mapa que te enseña tu calidad del aire en tiempo real. Y mientras están haciendo esto, van empezando a ver estas tendencias y ahora pueden abogar para estos miembros de la comunidad, hablar con las refinerías de petróleo y decirles, oye, ustedes no están siguiendo lo que está escrito en su permiso. ¿Dónde está tu permiso? Y ellos pueden empezar a ir a agencias del gobierno para que puedan imponer regulaciones. Y es un trabajo muy importante. Yo creo que apenas estamos rascando la superficie de lo que podemos hacer para miembros de la comunidad y de lo que ellos pueden hacer por sí mismos.
También hay muchas industrias que pagan a los políticos para que estén contra las regulaciones y están en contra de poner cualquier tipo de sensor cerca de donde están ubicados porque es probable que van a tener que pagar una multa. Y quiero compartir de mi propia experiencia hablando con diferentes comunidades. Mucha gente ya sabe que están respirando aire contaminado. Hay un olor y personas desarrollan problemas respiratorios respirando este aire.
Sí, en fin del día, estos datos son más para ayudar que el cambio suceda. Normalmente, para crear cambio, necesitas los datos para apoyar la experiencia de la gente que está respirando este aire y enseñar que los impactos de salud no son por coincidencia. Como mencionaste, la gente sabe que lo que está oliendo está mal. Ellos ya saben que algo sospechoso está pasando porque se están dando cuenta que sus vecinos tienen asma, pero no tienen los recursos para hacer algo sobre esto. Entonces, nosotros podemos llegar y proveer los recursos que necesitan para que ellos puedan abogar por ellos mismos o para la ayuda que necesitan.
Tengo curiosidad si ustedes saben cuáles son las 3 o 5 fuentes de polución del aire en el mundo. Estoy segura que los combustibles fósiles son uno de ellos.
Pues esa es una pregunta muy grande. Hay muchos tipos de contaminación del aire. Yo creo que eso es una de las cosas que he aprendido mientras trabajando en Aire Guardián. Tú puedes estar hablando sobre materia particular, ozono o dióxido de azufre. Hay diferentes políticas enfocadas a un contaminante. Y también hay diferentes estrategias de gobernación. Por ejemplo, la OMS es completamente diferente del EPA. Es mucho más complicado que hablar sobre nomás 3 fuentes de polución.
Sí, y la gente probablemente no sabe que hay tantos diferentes tipos de polución. Por ejemplo, nosotros nomás escuchamos polución del aire, pero es un término muy general. Como, ¿cuál es el contaminante? Como estabas diciendo, como dióxido de azufre o dióxido de carbono, porque nuestro ambiente se está contaminando con un exceso de dióxido de carbono y metano y todo eso.
Sí, y luego hay otros contaminantes que las personas conocen, como el monóxido de carbono, pero luego hay otros que no se mencionan públicamente. Hay regulaciones sobre ellos, pero cuánto se puede emitir de esas fuentes, como troques de diésel, es diferente en cada lugar. Unos son más estrictos que otros, como California tiene que ser uno de los estados más progresistas, pero eso no significa que no se puede mejorar. Deberíamos tratar de lograr el mejor aire que podemos respirar. No deberíamos nomás decir que, ok, esta es la regulación que vamos a tener y dejarlo nomás así. Pero por eso estamos viendo muchos cambios en nuestras leyes a través de los años, porque hasta en las cantidades más bajas aún hay impactos de salud.
Claro que sí, y eso me está haciendo pensar sobre cuando yo reviso mi calidad de aire, veo que está a 47, por ejemplo, y está verde. Como está bien. Eso es lo que dice, bien. Y pues yo pregunto, ¿qué? ¿Qué no debería estar a cero? ¿Qué no debería ser el estándar para aire bueno? Ninguna cantidad de contaminantes en el aire, ¿verdad?
Sí, tienes razón. Y quiero mencionar, para hasta los contaminantes más dañinos que sabemos por hecho, que no hay pregunta, que cualquier cantidad es malo para ti, y aún no tenemos regulaciones a cero. Porque hay tantas discusiones políticos, científicos, y nosotros nomás estamos tratando de lograr algo que sea posible. Pero tienes razón, deberíamos estar tratando de llegar a cero. Porque el aire limpio debería ser accesible para todos.
Claro que sí. Entonces, para nuestro público, ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra calidad de aire?
Para tu aire interior, puedes hacer tu propio filtro de aire o comprar uno porque eso puede ayudar a atrapar muchas partículas. Si estás haciendo actividades que pueden contaminar tu aire, como pintando una recámara o limpiando con ciertos químicos tóxicos, asegúrate de que tienes suficiente ventilación y puedes introducir aire fresco del exterior abriendo ventanas o puertas. Y si no puedes hacer eso, puedes prender el extractor o abanico en un baño o en la cocina, especialmente mientras estás cocinando con un quemador de gas. En serio, deberías tener ese extractor prendido. Eso ayuda a sacar muchos de los contaminantes que se pueden atrapar en tu hogar. Y si quieres hacer ejercicio o salir afuera, siempre puedes revisar AirNow para tu calidad de aire y además también ayuda en caso si tienes alergias.
También puedes aprender quién está trabajando en tu área para mejorar la calidad del aire. Hay muchas organizaciones que tienen campañas para aire limpio o por mejor regulaciones. Puedes hablar con los miembros de la asamblea y aprender cuáles leyes están apoyando. Siempre va a haber gente apasionada sobre el aire limpio. Si está en tu vecindario o en tu estado, tal vez puedes ser parte de una nueva organización o ser la persona que empieza una campaña en las redes sociales, atrayendo atención a lo que está pasando en tu vecindario. También puedes usar transporte público, porque sabemos que si todos están manejando un carro, puede causar más emisiones.
Sí, es tan importante enseñar las formas en que podemos mejorar la calidad del aire como individuos y comunidades. Entonces, ¿qué es lo próximo para Aire Guardián?
Nosotros estamos muy emocionados de trabajar con un grupo que está aquí en San Diego y otro que está en Austin, Texas, para expandir nuestro taller. También estamos hablando sobre participar en una conferencia en octubre y finalmente vamos a tener un nuevo sitio web. Entonces ustedes nos pueden chequear en airguardian.org. También pueden ver Aire Guardián en nuestras redes sociales y seguirnos y compartir mucha información sobre calidad de aire, incluyendo todo lo que hemos hablado sobre hoy. Y estamos trabajando en traducir muchas de nuestras cosas a español. Entonces, estoy muy emocionada.
Bueno, muchísimas gracias por estar en el podcast y por todo el trabajo que están haciendo como Aire Guardián. Siempre estoy feliz de escuchar sobre sus proyectos. Aire limpio es un derecho humano y estoy agradecida que Spaceship One está asociado con Aire Guardián para lograr eso.
Sí, gracias por la invitación.
También quiero dar gracias, pero estoy aquí regularmente, entonces
puedes agradecer tú misma.